Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
Cuando te sumerges en tu mundo interior, encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe el ahora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta. Vivimos aterradas por el tiempo y ahora que la esperanza de vida ha aumentado, incluso nos aterra vivir más años. La vejez, en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría, se ha convertido en una amenaza. Pero la conciencia no tiene canas, es eterna. Te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en este podcast que se llama Solo existe la hora, que está dirigido a reconocer nuestros procesos inconscientes, aumentar, expandir la conciencia que somos y sentirnos bien y obtener esa paz que tanto anhelamos. Hoy me toca hablar de la culpa. Me hicieron una pregunta la semana pasada sobre eso y era justo sobre cómo le hago para procesar todas las malas decisiones que tomé, todas aquellas cosas en las que me equivoqué y en las que dañé a alguien o yo mismo me dañé, ¿no? Bueno, es algo muy, muy, muy extendido. Es algo que todos sentimos porque siempre lo estamos procesando a partir de estas identidades que cargamos todo el tiempo y que llamamos yo. Entonces, cuando me equivoco, cuando hago algo cuando hice algo en el pasado y desde un mayor nivel de conciencia actual, puedo entonces reconocer que eso hizo daño o que me hice daño a mí misma. Entonces, con un nivel actual de conciencia me juzgo hacia atrás, ¿no? Y ahí estamos haciendo muchísima trampa, porque esta cosa de hacemos lo mejor que podemos en cada momento es real, ¿no? Nada más que lo mejor que podemos en algunos momentos es muy poco. Si tenemos un alto nivel de inconsciencia, si tenemos unas identidades, un ego muy fuerte, nuestro alcance para darnos cuenta de las cosas es muy poco, es mínimo. O sea, muchas veces nuestro 100% es un 15%. Y entonces pasa el tiempo y nos juzgamos con las herramientas de conciencia y con todos los elementos y toda la experiencia que tenemos ahora, volteamos hacia atrás y decimos, ¿cómo la regué? Yo hice mal, yo me equivoqué, y ahí estamos ya cargándonos de una serie de identidades porque estamos juzgándonos, para empezar, estamos juzgándonos con elementos que en ese momento no teníamos. Acuérdense que hay conciencia e inconsciencia. Y cuando caemos en estos baches, cuando generamos daño, cuando nos equivocamos y habiéndolo querido o no, infligimos daño a otros o a nosotros mismos, estamos actuando desde la inconsciencia. Y desde la inconsciencia, si no sabíamos, si no teníamos todos los elementos, si no podíamos darnos cuenta, estamos siendo entonces muy duros con nosotros mismos. Y estamos además haciendo una trampa enorme porque ese yo que tiene la culpa no es un yo real. Son todas estas identidades con las que desde el ego cargo mi yo, o sea, vaya, creo una identidad conceptual. O sea, yo hice mal esto, yo soy la terapeuta, yo soy la hermana que hizo daño, yo soy, ¿no? Le estamos cargando identidad a través de una serie de circunstancias que me quedan bien o que me quedan mal, porque ya vimos en el programa sobre el victimismo cómo también el ego hace uso de el sufrimiento y el dolor para sentirse superior. Entonces, es muy fácil caer en procesos culpígenos y nos pasa a todos y hay que tener mucho ojo porque hay gente que se pasa la vida entera tratando de perdonarse y en procesos de perdón. Cuando uno empieza a reconocer que ese yo que se está inculpando en realidad es un falso self, es un falso yo, es un yo creado por esta necesidad de la mente de tener seguridad y de definirnos como algo. Pero recordemos que cuando nos definimos a través de cosas cambiantes, pues, ¿dónde queda la definición? ¿No? Si mi yo está sujeto a una serie de definiciones que constantemente están cambiando, porque los roles que ejercemos están cambiando, porque las experiencias que tuvimos pues ya son cosas del pasado, y cómo podría entonces definirme algo que constantemente está moviéndose y está aumentando. Lo que yo soy es este pedacito, este cacho de parte, soy parte de una gran conciencia o de lo que es la vida en sí, pero que es completamente dinámica. O sea, mi ser profundo está conectado a algo más grande que yo. Y no puedo definirme a través de absolutamente nada de lo que en este mundo es relativo. Entonces, si no me puedo definir desde lo relativo, no hay un yo que sea culpable. Uh-huh. Ahora, sí tengo una serie de elementos que desde la conciencia puedo darme cuenta entonces que no puedo corregir, vaya. Y esto es algo en lo que hemos estado trabajando mucho y es lo más importante, porque la culpa siempre está mirando al pasado y siempre está impidiéndome entonces disfrutar ahora y corregir. La culpa es algo que me aplasta, que me oprime y que incluso me impide el disfrute o incluso me quito el derecho al cambio, ¿no? O sea, yo no merezco estar bien por aquella cosa terrible que hice. La culpa es hacia nosotros mismos, o también culpo frecuentemente a las personas que me han dañado, pero el proceso es exactamente el mismo. O sea, si yo soy capaz de ver y reconocer mis procesos inconscientes a partir de los cuales yo dañé, también tengo que reconocer que los otros, todos los demás, somos los mismos seres que estamos luchando por hacer las cosas de cierta forma, pero también caen en procesos inconscientes de los que no podemos responsabilizarlos, porque en ese momento eran inconscientes. Ahora, si yo estoy aumentando mi nivel de conciencia, me voy haciendo responsable cada vez más. Y por supuesto, eso entonces me lleva a un mejor lugar, y a un mejor lugar ahora, que este podcast se trata de eso. ¿Cómo estoy bien hoy para que la suma de presentes me lleven a tener un buen futuro, un futuro de calma, un futuro compasivo? Y cuando soy consciente de lo inconsciente que era, no me puedo culpar, ni puedo culpar absolutamente a nadie más. Incluso si puedo darme cuenta de eso, pero de verdad asentarlo y hacerlo en profundidad, el perdón ya no viene al caso. Por eso el título de este programa. El perdón ya no viene al caso porque cuando me doy cuenta de que era profunda o ligeramente inconsciente, no importa, pero cuando me doy cuenta que era desde la inconsciencia, lo único que tengo que hacer es tener una mirada compasiva hacia mí. Buen día, Rosaura. Tengo que tener una visión muy compasiva hacia mí y entender que en este camino, en este momento, estoy en un mejor lugar. Pero no puedo juzgarme a partir de estos elementos con lo que era antes. Y puedo entonces valorar también mi avance, mi progreso hacia una expansión de la conciencia que soy. Pero este yo que se siente culpable es justo el que tenemos que ir desmontando. Acuérdense que en este plano de lo humano, todo es relativo. Todo absolutamente relativo, no nos podemos definir absolutamente nada de este nivel, pues. Pero también somos seres humanos. Entonces, el ser que soy es lo que realmente soy, este ser profundo, este ser que está completamente unido a la conciencia y el cual a través de este tipo de trabajos queremos, estamos intentando acceder cada vez más. Pero no es porque sea algo que sea difícil de alcanzar. O sea, eso es lo que somos. En realidad, el trabajo que estamos haciendo es ir quitando estas capas del yo superficial, el yo que se define a través de una serie de elementos en los que se fijó todo el pasado. Pasado es, o sea, ya no existe. Lo que soy es lo que estoy siendo en este mero instante. Entonces, si yo traigo del pasado una serie de culpas que no me dejan avanzar, porque estos procesos de los castigos, o sea, son muy comunes, pero si no me deja avanzar, es porque, digamos que solidifiqué ese tipo de evento, lo hice parte de la definición de mí, o sea, yo soy esa que hizo daño, ¿no? Cuando yo lo único que hice de una manera muy inconsciente fue equivocarme, fue tomar una mala decisión, fue decir algo inadecuado, pero desde la inconsciencia, y no se le puede pedir a alguien inconsciente que haga otra cosa. Es que la inconsciencia es un camino muy, muy, muy estrecho, donde no hay luz y donde prácticamente en ese momento es lo único que podemos hacer. O sea, es un camino muy, muy angosto donde voy tropezando y voy haciendo lo que puedo. ¿Cuál es la fortuna? La fortuna es que si en algún momento de mi camino yo prendí la luz, por más pequeña que sea, esa luz está ya iluminando el camino y entonces puedo ver más. Y entonces, a partir de la luz, puedo ver que los tropezones que di o las cosas que terminé pateando o golpeando porque no estaba viendo nada, ¿no? Ese es el proceso en el que yo tengo que mirar hacia atrás, decir, wow, lo inconsciente que era, gracias, soy muy afortunada porque ya no lo soy, pero porque ya no lo soy, estoy en un camino de avanzar, por supuesto, ¿no? O sea, aquí difícilmente alguien ya llegó, ya terminó, ¿no? Entonces, reconociendo nuestros méritos al ir avanzando, es que surgen muchísimas culpas. La culpa surge cuando se prende la luz. Y muchas veces, por ejemplo, hemos hablado de lo importante que es observar y no reaccionar. Muchas veces, en el momento en que terminamos de reaccionar y terminamos de decir cosas hirientes o lo que hayamos hecho, en ese momento llega la luz. O sea, podemos estar hablando de procesos que pasaron hace mucho tiempo, pero podemos estar hablando también de procesos de hoy en la mañana, ¿no? Dense chance. Esto es un camino que va avanzando constantemente. Este es un camino que, pues, tiene retos, porque justamente los retos son los que nos permiten avanzar, los que nos ponen la muralla que hay que saltar, digamos. Pero la vida es eso, la vida son retos que nos permiten ir, que si los tomamos desde este punto de aprovechamiento, nos permiten entonces ir resolviendo nuestras trabas, nuestras identificaciones con el ego, con el enojo, con la propia culpa, con el victimismo, con lo que sea que estemos identificados, es este momento, ahora, presente, en el que yo puedo identificar a través de mis sensaciones en qué estoy cayendo y tengo la inmensa oportunidad de no reaccionar y quedarme como un testigo de esto que está pasando en mí. Si voy haciendo cada vez más eso, es mucho más probable que ya no caiga en procesos muy inconscientes. O sea, en este camino nos va a ir barriendo de todos modos algo, ¿no? Pero podemos ir avanzando y cuidar de no caer en ya procesos muy inconscientes, que son los que nos pueden dar una profunda culpa. Ahora, noten que la culpa es muy, muy inútil. La culpa no sirve de nada, porque en algún momento, si yo me arrepiento de haber hecho algo, bueno, entonces tengo un proceso mucho más claro de qué tengo que hacer para la siguiente, ¿no? O cómo puedo identificar eso, me voy armando en una serie de procesos y de conciencia justo para no repetir aquello, ¿no? La culpa, en cambio, es un lastre, es algo que simplemente me cae encima y con lo que me identifico como para justificar el sufrimiento o el no avance. Vaya, no lo uso para nada, no lo aprovecho para nada, simplemente es culpa en sí misma, me oprime y me impide avanzar. Bueno, es siempre, por supuesto, hay como una riqueza en nuestra experiencia enorme, y estoy siendo tal vez un poco radical, pero espero que me entiendan, siempre hay avance, ¿no? A menos que sea, o sea, la gente que está completamente identificada, pero que va sumando estas identificaciones desde el sentirse víctima, desde el sentirse cada vez más como inútil ante esa sensación, sí, sí hay personas que pueden volverse la culpa en sí misma, ¿no? El resto de nosotros vamos lidiando un poquito aquí y allá con la culpa y vamos avanzando un poco, pero la culpa sin duda es algo que me amarra a ciertos lugares, ¿no? A ciertos lugares que ya pasaron, de donde yo ya me moví, o donde las otras personas ya se movieron y yo estoy ahí anclado. ¿Qué pasa ahí? Que no puedo mantenerme en el presente si tengo un ancla tan fuerte, ¿no? Deteniéndome atrás. José, tengo una pregunta. Dices muy bien que debemos de ser también tolerantes con nosotros y no estar culpabilizándonos. Pero, ¿qué pasa cuando caemos en algo que no queríamos caer y repetimos eso una vez más? Bueno, en el ego se forman patrones. Eso nos hace sentirnos muy enojados con nosotros mismos y quizá haya algo de razón porque no podemos lograr lo que pensábamos que podríamos. Seguramente esa aspiración de lograr lo que yo quería o lo que yo creía que podía es una idea. O sea, dense cuenta que la culpa es una formación conceptual de algo. Los pensamientos finalmente son conceptos con los que me identifico. Y si yo pensé que yo debería haber podido algo, esa es una formación mental. Esa es una formación conceptual con la que me estoy identificando y que me está impidiendo avanzar porque la realidad no son conceptos. Entonces, tal vez sea ahí adecuado identificar que estoy poniéndome una expectativa en el nivel del concepto, en el nivel de la idea, y que desde ahí estoy juzgándome, nos hace sentir muy enojados con nosotros mismos, desde ahí estoy juzgándome muy duro por no haber logrado esa expectativa que estaba en el reino de lo ideal, de lo mental o de lo conceptual. Entonces, si yo bajo a lo que es real, me voy a poder dar cuenta que mis opciones crecen, porque cuando yo estoy pegada a una idea de lo que tiene que ser o de lo que yo tendría que ser, estoy excluyendo una cantidad de posibilidades que sí existen en este momento en mi realidad, en mi presente. Entonces, si logro identificar que estoy lidiando y peleándome y sintiéndome mal por una idea y la logro observar, sentir lo que me genera y no juzgarme, o por lo menos no juzgarme tan duro como lo planteas, entonces puedo, entre las opciones que sí tengo, entre las opciones que sí existen en ese momento en mi realidad, tengo un abanico de alternativas a las que puedo acceder. Pero desde la culpa no veo nada. Desde la culpa el juicio es tan, tan fuerte que en realidad me volvemos a la visión de túnel. No me deja ver lo que sí existe actualmente en mí que yo podría hacer, incluso si acaba de pasar el evento, como para corregir o como para proponer algo o para pedir una disculpa, ¿no? Sé también que muchas de estas culpas tan fuertes suceden justo cuando ya uno no puede pedir disculpas, ¿no? Con gente que ya no está con nosotros, que ya trascendió. Y ahí, por favor, si fueron personas que normalmente la culpa da porque son personas muy cercanas y queridas, por ejemplo, mucha gente se siente increíblemente culpable porque no pudo decirle a esa persona que la quería antes de que trascendiera. Ahí es importante, son eventos que pasan, que es importante tener una conciencia constante de la muerte justo para estar en paz con todo, ¿no? Pero si eso llegó a pasar, yo lo que hago con algunos de los pacientes que llegan con esas inquietudes es, a ver, calma. Tú no le dijiste que querías. ¿Esa persona te dijo antes de morir que te amaba? Y por lo general la respuesta también es no. Pero tú sabes que te amaba. ¿Lo sabes? Y normalmente la gente lo sabe. No porque se haya verbalizado, sino porque vivimos a través de una serie de experiencias que lo muestran una vez más. O sea, ¿me voy a lo conceptual o me voy a los hechos? Si yo sé que esa persona me amaba, esa persona también sabía que tú la amabas. Esa me parece que es una muy buena forma de ir encontrando ese tipo de paz a través justo de recurrir a los hechos y no a los conceptos. Entonces, bueno, José, espero que eso te resuelva, pero a ver, dices, ¿qué pasa cuando caemos en algo que no queríamos caer y lo repetimos? Bueno, toda esta dinámica de ser observantes con nuestra experiencia interna es justo para no repetir. Ahora, en este proceso de aprendizaje uno va repitiendo, pero cada vez lo hace con menor intensidad, cada vez lo hace con menor fuerza, cada vez lo hace con menor juicio. Voy a recordarlo, por cierto. También quería contarles que he mencionado aquí a unas primas muy cercanas y unas primas muy cercanas con las que platico constantemente de esto, siempre me comentan que les gustan estos programas y lo que les funciona. Tienen también un proceso con mi tío, con su padre, que ya está como en un franco deterioro y también con problemas de cognición y bueno. Sí, están muy presentes siempre. Y la última vez que las vi, me preguntaron, bueno, una de ellas me preguntó, a ver, pero es que no entiendo qué es eso de observarse. Y bueno, este es un énfasis que siempre hago en esto de la observación, es la clave. Entonces, entiendo que con esta distancia y a través de la pantalla es un poco más difícil entender de qué se trata. Cuando estoy con alguien uno a uno es mucho más fácil porque podemos hacer una serie de ejercicios, ¿no? de observación justamente para que eso quede más claro. Pero lo voy a enfatizar otra vez porque viene el caso con esto de no repetir más esos procesos que, en los que dañamos, ¿no? O a los que nos dañamos. El punto es, yo ya identifiqué, por ejemplo, soy alguien que cuando me enojo, entonces busco como vengarme. Tú me hiciste algo y entonces yo te voy a hacer algo. Eso puede generar mucha culpa, ¿no? O sea, te busco herirte, busco obstaculizarte, lo que sea. Eso tiene una sensación particular. O sea, cada vez que yo caiga en ese proceso, voy a sentir cierta cosa particular en el cuerpo, en el estómago, en el pecho, en las manos, en la cabeza, donde sea. El punto es que mi responsabilidad aquí es identificar dónde siento eso, en qué parte del cuerpo, cómo se siente, porque va a ser una constante siempre que caiga en esa arena, ¿no? Si yo logro identificar eso y en un diálogo con alguien vuelvo a sentirlo, eso es lo que me va a impulsar a esa pequeña venganza, a esas pequeñas heridas como dardos que voy a empezar a lanzar, ¿no? Entonces, si yo lo identifico y sé que justo para deshacerme de esa sensación voy a intentar como sacarla a través de este tipo de reacción que hiere, sostengo, observo y siento. Son sinónimos, los estoy usando como sinónimos. Observo la sensación, siento, me enfoco completamente, me bajo de la cabeza al cuerpo y estoy completamente enfocada en la sensación. En la sensación, y una vez que pase la sensación, que no va a tardar más de un minuto, estoy ya libre de la repetición, porque estoy consciente. El estar consciente de esta sensación que me impulsa a reaccionar, lo que hace es que esté muy pendiente. Lo único que tengo que decidir es, no voy a reaccionar. Este proceso no implica que yo me tenga que retirar. Estoy frente a la persona, puedo seguir escuchando, porque estoy observando mi realidad interna. A través de mis sentidos sigo percibiendo todo lo que hay. Y esta parte es la que puede parecer muy compleja, pero lo único que hay que hacer es practicarlo. Les aseguro que no lo es tanto. Entonces, estoy sosteniendo la sensación. Sosteniendo no quiere decir quedármela, sino soy capaz de percibir en mí la sensación, de sentirla. Y en la medida en que la siento y no reacciono, no repito. Y eso es la diferencia, porque ahí es donde transformamos la repetición, ahí es donde este patrón del ego, que es el que me lleva todo el tiempo a contarme la misma historia de por qué me está diciendo esto y quién se cree, así, pues ahora va para allá, ¿no? Okay. El ego nos hace estas historias, se instala fuerte, tenemos esto ya súper, súper instalado, de forma que en automático se genera una sensación, y esa es la sensación que yo tengo que cachar. ¿Por qué no me voy a la cabeza? Porque el ego es muy convincente. El ego es muy convincente. Yo no tengo que estar dudando todavía. Yo ya establecí que tengo esta tendencia, digamos, este patrón. Yo ya lo sé. O sea, ya se lo hice a mi familia, a mis amigos, ya se lo hice a todo mundo, y siempre me arrepiento y siempre me da una culpa espantosa. Entonces yo ya me conozco en ese proceso. La parte que estoy incorporando es qué sensación trae consigo cada vez, y el esfuerzo y la decisión de la siguiente vez, siempre la siguiente vez, ser consciente. Al ser consciente puedo entonces observar esta sensación. Yo ya sé a dónde va y no quiero que vaya para allá, así que la voy a observar y la voy a sentir hasta que se diluya, que va a ser en un minuto. Y entonces empiezo a romper el patrón. Y entonces empiezo a ampliar mis posibilidades, porque también nos juzgamos muy duro cuando repetimos patrón, 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 patrón. Es siempre hago lo mismo, o sea, soy una inútil, es que es imposible, es que no puedo, es que soy incapaz, es que soy insuficiente, y otra vez me regreso a estas identificaciones del ego. Entonces, en cuanto yo logro observar sin reaccionar esta sensación, lo que abre en mí son otras posibilidades y en los hechos, porque ese es un hecho, en los hechos tengo más opciones de mí. Puedo reconocer que sí tengo la capacidad, que sí soy suficiente, que sí estoy logrando darle la vuelta a esto, de forma que estoy avanzando, quitándome esas identificaciones del ego que tanta culpa me da. Entonces, la culpa es la identificación con formas mentales, con formas mentales que están muy anquilosadas, que si las pudiéramos materializar serían rocas enormes, pero son rocas aun cuando no tengan materia, pues son formas mentales, o sea, no es una posibilidad, ya lo convertimos en algo pesado, en un lastre, y lo único que tengo que hacer, ni siquiera tengo que entender, o sea, no tengo que entrar en un proceso de perdón, es todo este trabajo que hace la gente, retiros y semanas enteras de perdón y cómo perdonar. En cuanto tú eres capaz de reconocer que esos procesos en los que caíste eran inconscientes, y que ahora lo puedes ver porque tienes una mayor conciencia y estás trabajando también en ampliarla, ¿cómo puedes culparte si no tenías los elementos? Y es un poco, un poco mucho también para los demás. Hay gente profundamente inconsciente. ¿Cómo le reclamas? ¿Desde dónde? O sea, cuando estamos haciendo este trabajo, sabemos lo difícil que es llegar al punto de ser capaz de observar, de ser capaz de sostener esa emoción y no reaccionar. O sea, no digo porque el hecho en sí de hacerlo sea muy difícil, porque hace rato dije y lo sostengo, no lo es. Pero antes de saber esto, es imposible imaginar que sea así de sencillo. Antes de entrar en este proceso de conciencia, para mí simplemente era imposible. Y le estoy hablando de mí porque estoy segura que así es para todo mundo. Es imposible entender que sea tan sencillo. Y el peso de todo eso que hicimos o dejamos de hacer es inmenso y aplasta. Soy consciente ahora. No puedo juzgarme con los elementos que tengo ahora, lo que hice antes. Así que acepto, aquí también hay un enorme proceso de aceptación. Acepto, me rindo, no puedo cambiar eso, hice daño, ¿sí? Pero ahora soy alguien que está preocupado por expandir la conciencia, por ser compasivo, y eso en este momento es lo que cuenta. Entonces, por favor, es la propia conciencia y es la propia. El propio entendimiento de este proceso de conciencia en el que estamos, el que hace diluir la culpa. No se trata de un proceso de perdón. Desde la conciencia que tengo ahora, la culpa por la inconsciencia que fui simplemente se diluye. Anímense, háganlo, practícanlo, síganse observando, por favor. Cualquier duda, me encanta que me manden sus dudas. Entonces, aquí están mis redes, ahí está mi Facebook, Tania Pliego Psicoterapeuta, mi Instagram, Tania Pliego MX. Escríbanme, por favor, mándenme sus dudas, alimentan mucho, porque la duda de uno solo, de nosotros, es también la preocupación, la angustia, el miedo, el enojo de todos los demás. Compartimos emociones, o sea, desde ahí nos conectamos. Así que, por favor, sus dudas no solo les ayudan a ustedes, me ayudan a mí y nos ayudan a todos, ¿ok? Entonces, por favor, síganse observando, es muy, muy importante en este proceso. La clave es ser capaz de darme cuenta qué está pasando, prender la luz interna. Entonces, por favor, si este video les gustó, denle like, suscríbanse a este canal de YouTube. Ya le dieron también suscribirse. Si no, por favor, en este momento, denle like, suscríbanse y compartan si este programa o algunos otros les han gustado, compártanlos, por favor. Se trata aquí de compartir los méritos, compartir el avance, compartir esto que yo lo estoy haciendo por eso. A mí me ha ayudado un montón, a mí me ha transformado, a mí me ha dado paz. Y lo que estoy haciendo en mi práctica clínica y también acá es compartir un poco de lo que sé, un poco de lo que a mí me ha ayudado para que todos podamos estar en este momento presente un poco mejor cada vez, cada vez, cada vez. Muchísimas gracias. Les mando un gran, gran abrazo. Nos vemos en 8 días.
Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.